Buenos días, a las 8:06 conectamos con Juan Manuel Peña, el batedor designado por Emil de Guarí, hijo, que continúa de vacaciones. ¿Quién pudiera?
Pero merecidas vacaciones, Carlos.
Sí, claro, definitivamente.
Muy buenos días. Pero ya el señor se reintegra al final de esta semana, así que que aproveche sus últimos días. Carlotti, antes de empezar, quería una reflexión rápida, como muchos que tuvimos el fin de semana, reflexionando sobre el 11 de septiembre. Uh-huh. En mi caso me tocó vivirlo en Washington, acompañando uh-huh. a la mamá de mis hijos, que también es economista, a un seminario de hipotecas. Con los hoteles en Washington llenos, nos hospedamos en un hotel frente al Pentágono. Mi plan ese martes 11 era visitar al Pentágono, el cementerio Arlington, entre otros. Pero por suerte, el economista en mí decidió unirse al grupo del seminario que iba afuera de Washington a Virginia, y gracias a eso evité tener que presenciar el accidente directo y en vivo, y quizás demasiado cerca. Que Dios guarde en la gloria a todos los fallecidos ese día, así como los que murieron en las guerras por consecuencia de los ataques, tanto en Irak como Afganistán. Vamos con el reporte. Antes, permítame felicitar al amigo Luis Marino Álvarez, quien está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades para él. El promedio Dow Jones terminó el viernes en 34,608, abajo 273 puntos. Los mercados tuvieron una semana en baja, con el Dow abajo los 5 días consecutivos. El viernes la preocupación mayor fue el índice de precios al productor. Este registró un aumento mensual de 0.7% por debajo del aumento de 1% de julio, aunque comparado con el año anterior, agosto 2020, fue de 8.3%, el más alto experimentado desde el 2010. Para la semana, el promedio de Dow Jones bajó un 2.2%, pero sigue arriba 13% en lo que va de año. El índice S&P 500 bajó 1.7%, pero arriba 18.7% en lo que va de año. Y el tecnológico Nasdaq bajó 1.6% y se mantiene arriba 17% en lo que va de año. El sector de mejor desempeño de la semana fue el que menos bajó, el de consumo discrecional, que agrupa compañías como Amazon, Target y Home Depot, que bajó un 0.4%, mientras que el peor desempeño de la semana fue el sector inmobiliario, que bajó 3.9%. Para el día de hoy, los futuros indican que los mercados abrirán hacia arriba, con el Dow 188 puntos arriba previo a la apertura. Los bonos del Tesoro americano de 10 años están pagando una tasa de 1.32% y los de 30 años 1.91%. La cotización del dólar. El euro está a $1.17. El yen está a 110.09. La libra esterlina a $1.38. El euro en la República Dominicana se compra a 65.95 pesos y se vende a 69.35 pesos. El dólar, la compra, según Banco Central, está a 56.63 pesos y la venta a 56.82 pesos, aunque en los bancos comerciales se está vendiendo a 57.55. El Bitcoin, como dice Mil, para los fiebruces del Bitcoin, este bajó a 44.753. Desde el 6 de septiembre, la semana pasada, cuando alcanzó su pico de 51.838, lleva abajo un 14%. Vamos con los commodities. El barril de petróleo llegó a subir en los mercados a $70.33. El precio fue impulsado por preocupaciones sobre el restablecimiento de producción por las plataformas del Golfo de México en Estados Unidos, afectadas por el paso del huracán Ida. Ida parece que de Ida solo tiene el nombre. En el día de hoy, la OPEP está prevista a informar sus pronósticos de demanda, los cuales esperan sean revisados hacia la baja. Continuamos con el oro, que anda por 1790 la onza Troy en Nueva York. La onza de plata, 23.63. La libra de cobre está en 4.43. Gas natural, 5.03. La fanega de maíz, 5.12. Soya, 12.79. La fanega de trigo, 6.83. Cacao, 2.624 la tonelada. Café libra está a $1.86. La libra de azúcar está a 18.77 centavos. Noticias importantes para hoy, lunes 13 de septiembre. Primero, eventos importantes esta semana. El martes vamos a seguir viendo noticias para confirmar cómo va la inflación con el índice del precio al consumidor. Y por otro lado, tenemos el evento de Apple. Vamos a conocer qué tiene Apple en agenda de nuevos productos para terminar el año. Y hablando de Apple, la acción de Apple bajó 3% el viernes pasado, luego de conocerse el fallo de una demanda interpuesta por Epic Games, la compañía detrás del famoso juego Fortnite. Aunque Apple obtuvo sentencias a su favor en 9 de los 10 cargos en su contra, liberándola de ser considerada monopolio en lo que respecta a su tienda de aplicaciones digitales, el App Store, la juez emitió un mandato en contra en el cual Apple no podrá bloquear el que las aplicaciones tengan un método alterno de pago para la venta de servicios desde la misma aplicación. Me explico con el ejemplo de Fortnite. El juego de Fortnite se descarga gratis en su versión móvil y Epic Games gana dinero vendiendo, por ejemplo, disfraces virtuales que llaman skins y otros servicios y productos digitales. Apple cobra un 30% de todos los productos digitales que se venden por aplicaciones descargadas por el App Store. En el 2020, la gente de Fortnite actualizaron el juego para que los clientes supieran que podían obtener un precio 20% menor para todos los productos digitales si iban directamente a su sitio web en vez de comprarlo vía la aplicación bajada en el dispositivo Apple. Apple entonces desactivó el acceso al juego Fortnite en su plataforma y Epic respondió con la demanda, cuya sentencia inicial se dictaminó este viernes. Por cierto, aquellos fiebres de la publicidad que conocen el famoso anuncio del Super Bowl de Apple del año 84, conocido como en 1984, buscan la parodia que hizo Epic Games bajo el nombre 1980 Fortnite en YouTube como parte de su campaña de relaciones públicas. Por otro lado, Carlotti, ¿tú jugaste mucho Monopolio en tus años de colegio?
No, yo no, ni ahí soy buena inversionista.
Ah, bueno, no, pero hay, vamos a darte un cursito ahí también. Mira, en Monopolio habían 4 ferrocarriles a los 4 costados, y mientras más uno tenía, más le podía cobrar al otro jugador. Bueno, ayer se avanzó con una fusión de 2 líneas de ferrocarril. La línea de ferrocarril Kansas City Southern escogió la oferta de uno de 2 rivales canadienses para formar la primera línea de trenes de carga, uniendo Canadá, Estados Unidos y México, cruzando el centro de Estados Unidos con más de 20.000 millas de rieles. La oferta de Canadian Pacific por $31 mil millones fue superior a la ofrecida por su rival Canadian National y será la transacción más grande de una empresa de ferrocarril luego de la compra de Burlington Northern Santa Fe por $29 mil millones por el conglomerado Berkshire Hathaway, controlado por Warren Buffett. No obstante, esta historia todavía no ha acabado. La transacción requiere de aprobación regulatoria y, para darle un sabor entretenido, Canadian National tiene hasta 5 días para enmendar su oferta. Por último, durante el fin de semana recibí varios mensajes de allegados compartiendo comentarios que hiciera el principal oficial de inversiones, o CIO, de Morgan Stanley, quien indicaba que hay que estar preparados para una corrección de 10% a 20% en los próximos meses y que al invertir en acciones siempre hay que estar atentos a una corrección de 10%. Entiende que esta corrección puede darse por un escenario de fuego, que la economía se sobrecaliente, continúe la inflación y que la Reserva Federal tenga que aumentar los tipos de intereses. El otro escenario es el hielo, o que se dé un reverso de la hora de consumo post-confinamiento y se reduzcan los ingresos de las grandes compañías combinado con un aumento en sus costos. Al final es como les ha dicho Emil en muchas ocasiones y ahora les repito yo. La volatilidad a corto plazo viene con el territorio de invertir en acciones, pero a largo plazo la historia típicamente ha mostrado crecimiento en una inversión en acciones. Lo importante es mantener siempre una cartera balanceada entre acciones y activos de renta fija, invertir en instrumentos de alta calidad financiera y sobre todo apoyarse de buena asesoría en inversiones. Finalmente, oigan esto, Ray-Ban y Facebook acaban de sacar unos lentes de sol inteligente llamado Ray-Ban Stories, con un modelo similar a los Wayfarers que puso de moda Tom Cruise en la película Risky Business los años 80. Con estos lentes se podrá grabar videos, tomar fotos y hacer llamadas y escuchar músicas. ¿Qué creen ustedes de eso, eh?
Bueno.
Bueno, señores, ha sido un placer acompañarlos esta mañana. Les deseo una muy feliz y productiva semana para todos. Estamos a su orden en Sapphire Advisors, Zafiro Asesores en inglés, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas y planes de negocio. Estamos en el WhatsApp 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes arroba juanmpena72. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Mite Guarí, 305-505-7778, y en Instagram arroba edeguarí. Ahora pasamos el cambio a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano. Gracias por su sintonía.
Gracias, Juan Manuel. Hasta mañana.